Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. En su último libro, titulado En defensa del decrecimiento, defiende la necesidad de frenar nuestro actual ritmo de consumo y de producción para recuperar una vida mejor y hacer posible nuestra existencia en este planeta. Es una verdad categórica el hecho de que si quisiéramos exportar a todo el planeta el desarrollo y el consumo, que por ejemplo se aplica en Estados Unidos o en Europa, no habría suficientes recursos, ni energía, ni materias primas disponibles. Para que eso fuera una realidad necesitaríamos 20 planetas. Es decir, con el actual ritmo de consumo y derroche de recursos, jamás se podrá erradicar la pobreza. Es por eso que algunas organizaciones civiles en diferentes partes del mundo plantean como primer paso para acabar con la pobreza la lucha contra la riqueza y el vertiginoso desarrollo del norte rico. Afirman que el gran reto del decrecimiento en los países enriquecidos es aprender a producir valor, libertad y felicidad, reduciendo significativamente la utilización de materia y energía, así como los desechos. Se trata de aprender a vivir mejor con menos, para poder pasar de una cultura de guerra con los territorios y el conjunto de los seres vivos a una cultura de paz que permita construir otra forma de estar en el mundo. La organización ATAC nos ofrece la reflexión y el posicionamiento del profesor Carlos Taibo.
El decrecimiento es la última manifestación de las propuestas ya antiguas de lo que voy a calificar como el ecologismo radical. Aunque esto es una simplificación y merece ser discutido, me parece que no estamos haciendo otra cosa que darle un envoltorio diferente, creo que más atractivo, a esas propuestas. ¿Y de dónde nacen? Nacen, en primer lugar, es obvio, de una crítica del crecimiento. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad inexorable de cuestionar todas estas supersticiones al final se manifiesta de dos maneras distintas. La primera es la idea obvia de que si vivimos en un planeta limitado no podemos aspirar a seguir creciendo ilimitadamente. Y la segunda es la tesis aún más fuerte en el terreno de la atracción de la opinión pública de que el crecimiento económico, el hiperconsumo, tiene muy poco que ver con nuestra felicidad, de tal manera que hay que buscar otros caminos diferentes. Admitiré de buen grado que la palabra decrecimiento es problemática. El concepto de crecimiento personal, por ejemplo, parece que remite a una realidad saludable. Y en ese terreno no habría que hablar de crecimiento personal. Pero creo, sin embargo, que tiene una virtud innegable y es la de oponer un concepto fuerte al discurso dominante. Y creo que eso es paradójicamente lo que lo hace atractivo. Puedo aceptar, lo repito, que el término arrastra sus cargas equívocas, pero me parece que precisamente su éxito hoy tiene que ver con la vocación de oponer claramente un concepto diferente. Por eso, al final, estoy obligado a reconocer que habiendo problemas con el término de crecimiento, esos problemas se manifiestan en todos los ámbitos, también en el de la economía. Creo que al final el término tiene la virtud de atraer a un debate que es interesante y lo que estamos diciendo, en un terreno muy empírico, es que en las sociedades ricas del norte opulento tenemos que reducir sensiblemente los niveles de producción y de consumo. O por trasladarlo de manera más precisa, que hay que reducir sensiblemente la actividad en su caso clausurarla, de sectores económicos enteros. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la construcción, en la de la aviación, cómo no, en la industria militar, en la propia industria de la publicidad. Alguien dirá, si actuamos de esta manera, en los Estados miembros de la Unión Europea generaremos millones de desempleados. ¿Cómo haremos frente a ese problema? Bien, utilizaremos dos caminos distintos. El primero reivindicará el desarrollo de aquellos sectores económicos que tienen que ver con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Esos sectores económicos, digámoslo así, es legítimo, crecerán. El segundo de los caminos pasa por el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente ha ido muriendo con el paso del tiempo. ¿Cuál será el efecto en términos casi individuales? Trabajaremos menos horas, quienes más ganan ganarán menos, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros niveles de consumo a menudo hilarantes. Pudiera parecer que estamos reivindicando la irrupción de unas reglas del juego completamente nuevas y desconocidas. No es así. Cuando yo hablo del decrecimiento, siempre me considero en la obligación de subrayar que no solo estamos diciendo que hay que reducir los niveles de producción y de consumo. Estamos reivindicando una reorganización de nuestras sociedades sobre la base de reglas del juego muy diferentes. La primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas inevitables que se derivarían de la aplicación de una estrategia de decrecimiento, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de lo local frente a lo global en un escenario de recuperación paralela de la autogestión y de la democracia directa, o en fin, y en el terreno personal, la sobriedad, la sencillez voluntarias. Estos valores en modo alguno están ausentes en la historia de la especie humana. Se han manifestado de manera muy consistente a través de muchas de las prácticas del movimiento obrero de siempre, a través de la economía de cuidados fundamentalmente configurada por mujeres y plasmada, ante todo, en el cuidado amoroso de ancianos y de niños. En la propia institución familiar, donde no impera la lógica de la competición feroz, sino más bien las leyes del juego propias del don, del regalo, de la gratuidad, o en fin, en muchas de las prácticas de esos pueblos que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados y que tienen mucho que decirnos en lo que respecta a procedimientos para liberarnos del callejón sin salida en el que estamos. No son, por tanto, valores que estemos inventando. Son valores que, desgraciadamente, nuestra civilización ha ido arrinconando hasta conducirnos a este lugar en el que nos hallamos. Siempre que hablo de esto, propongo un ejemplo que a mí me parece que es muy plástico. Es una anécdota ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican fundamentalmente a cortar leña con instrumentos muy primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a aquel lugar, hablan con los indios y uno de los misioneros pregunta, ¿qué tal los cuchillos? Y uno de los indios responde, muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. El misionero inmediatamente afirma, me imagino que estaréis produciendo entonces 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo, no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Este sí que es un chip mental que infelizmente hemos perdido en eso que llamamos las sociedades industriales avanzadas.
Era Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.